4 y 6, 3 y 6 en las Islas Canarias. Sigues en la noche con Say a Little Prayer de Diana King. Cruz Delgado Sánchez, Jerónimo José Martín, muy buenas noches, chicos.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Feliz año.
Buenas noches. Hemos sacado el bono para todo el año, ¿eh? O sea que os tendremos aquí, esperemos, también como es habitual.
Yo estoy 15 días diciendo feliz año, porque sí. Como no sé muy bien...
Nos ha dicho Rebeca ya que fue ayer, ¿no? El último día que se podía decir, por protocolo.
Ah, ¿por protocolo es ayer? Ah, mira, pues mira, ya voy a cambiar mis... Ya a partir de ahora ya no lo digo.
Pues ya está.
Porque ahora si un experto dice, ya soy feliz. Ya soy.
Vamos, hoy tenemos cinco estrenos... mucho menos de lo habitual. Yo no recuerdo ningún día con cinco estrenos, pero así nos da tiempo a hablar en profundidad o más en profundidad de ellos. El primero es Birdman o la inesperada virtud de la ignorancia.
Lo teníamos todo. Eras una estrella de cine, ¿lo recuerdas? Tú eres Birdman. Volvamos y demostrémosles de lo que somos capaces. Tengo la oportunidad de hacer algo bien. Debo aprovecharla.
¿Qué?
Toda la banda sonora de esta película es así. Solo batería. Cuando he visto una película con muy poquito, de hecho la ha compuesto un batería muy famoso, mexicano, que se llama Antonio Sánchez, que ahora está con la paz de Metheny Unit Group, que es un tío que aquí compuso, por cierto, para la película. Paz Metheny era la banda sonora de la película de...
De
David Trueba.
Vivir el espacio con los ojos cerrados.
Bueno, esto ya te dice mucho de esta película, que es la favorita para los Globos de Oro y la favorita para los Oscars ahora mismo. O sea, empieza el año con uno de los estrenos más esperados. Lleva 4 años sin dirigir nada Alejandro González Iñárritu, este director mexicano potentísimo, el de Amores Perros, el de Babel, 21 gramos, el que rodó aquí en España Beautiful en Barcelona, ¿verdad? A mí me gusta mucho, todo se ha dicho. Además, le entrevisté después de que entrevistarle, es un vaquero increíble, es tipo duro. Ahora se ha salido por un lado, ¿verdad? Y ha hecho una película súper singular, ¿verdad?
Sí, a mí no me ha entusiasmado tanto como otros.
No, digo, entusiasmo es que es una película difícil, ¿eh? Porque no es una película para gran público. Es la historia en tiempo real, prácticamente, con unidad de tiempo y acción, de un actor veterano que ya ronda los 60 años, que ha sido hiperfamoso en Hollywood porque hace 20 años interpretó a un superhéroe llamado Birdman, y que él quiere rehabilitarse también porque su familia se ha destruido en medio, y entonces él quiere reivindicarse como actor montando en Broadway una obra de teatro basada en una obra de Raymond Carver. Y entonces, justo cuando está preparándola, que es el momento de angustia, tiene un accidente un actor y tiene que cambiar, o sea, marcha un actor importante. Y ahí es donde entra ya en juego otros personajes, uno interpretado por Edward Norton, que es el actor sustituto, su hija, que es Emma Stone. Y bueno, es todo con unidad de tiempo de acción y rodada en un solo plano, en cámara subjetiva.
Plano secuencia.
Un plano secuencia de 119 minutos.
Eso
lógicamente
no
falseado.
Ah, sí, claro.
Falseado porque está rodada en 30 días la película, pero... Te desafío a que encuentres los engarces. Es alucinante. Sí.
Aunque han rodado escenas bastante largas de un tirón.
Sí, sí, sí.
Pero por lo que estás contando me parece muy curioso y que sea la favorita, dices, para los Globos de Oro y para los Oscars.
Es que ten en cuenta que ahora mismo los académicos están hasta el moño de fórmulas, de reboots, de remakes y de... Entonces, una voz nueva, haciendo también, digamos, un homenaje a los actores, sacando del olvido a Michael Keaton, que interpretó a los dos Batman... De Tim Burton, claro, está Michael Keaton increíble, o sea, está tan bien que hasta oscurece a Edward Norton, que es un actor impresionante y un robaplanos.
Se ríe un poco de sí mismo
Edward Norton, por supuesto.
Sí, hace una parodia.
O sea, es tiene un toque, de hecho, las candidaturas, que tiene un montón de candidaturas, 7 en concreto a los Globos de Oro, es película de comedia o musical.
Eso es lo que no...
Es una tragedia con toda la ley, vamos.
La están vendiendo como una comedia y yo no le veo la gracia por ningún lado.
Tiene algún golpe de humor negro, digamos, pero el tono es el mismo que tienen todas las películas de Alejandro González Iñárritu, que es el gran redescubridor de la tragedia estricta. Son personajes patéticos ante situaciones catárticas. En este caso concreto, este tiene como su conciencia es Berman, ese personaje que se le aparece de vez en cuando, vestido de superhéroe.
Que fue un superhéroe de Hanna-Barbera, por cierto.
Como, esto es,
sí, de una serie de los años 60.
Y, o sea, es una película que es más para cinéfilo, no es para el gran público. Ahora, entre todo, es una película ardua, a veces grosera, es incómoda, es pesadita. Ahora, tiene un montón de secuencias, digamos, patéticas, hipnóticas,
ardua,
y tal, que te...
Ardua, grosera, incómoda, pesadita, y pero, favorita para los Oscars.
Pero bastante buena película, ¿eh? Son de estas que te impactan muy de cineforum.
Y a Cruz no le ha entusiasmado.
A mí no me ha entusiasmado, o sea, decir...
Tú me contabas antes que claro, aquí se ha notado mucho quién está mejor delante de la cámara,
claro,
y quién
peor.
Claro, porque
han tenido que rodar planos secuencias reales, o sea, decir, aunque haya habido truco... Y algunos han aguantado bien rodar eso y otros no. Parece ser que la que más veces se equivocó fue Emma Stone.
Sí, le pega todo.
Y el que menos, Zach Galifianakis, creo que lo he dicho bien el apellido, porque claro, es un tío que viene de la improvisación y tal, y eso hace que sabía salir airoso cuando algo fallaba, ¿no?
Vamos a hablar mucho de esta película. Ya verás, es muy de cineforum además, porque toca todo el tema de la fama, del narcisismo de los actores, de la digamos, el desgaste físico y psíquico de la creación artística. Tiene muchos elementos, o sea, tiene un poco de Eva al desnudo, tiene un poco de un montón de
películas.
Estaba
pensando en autor, fíjate, por
sí,
eso de...
Sí, va por esa línea, ¿no? O sea, tiene un montón de elementos que son, en mi opinión, bastante interesantes y que le hacen una película, desde luego, diferente, lo cual ya para un crítico de cine ya es un punto a favor, porque ves tantas cosas parecidas y tal, que aquí te obliga a pensar, lo cual ya es un... A veces, efectivamente, se te pone un poquito distantes los... Los personajes son un poquito intelectuales, es un poco...
Bueno, pues bueno, ya vemos ahí un primer estreno que habrá que replantearse quién va y quién no va, y luego, como bien dices, hablaremos bastante de él. Vamos con el siguiente estreno del fin de semana, aquí en la noche de COPE. Repasamos, nos adentramos en Corazones de Acero.
¿Crees que no puede ir a peor? Las muertes y las matanzas no han terminado.
¿Y el resto del tercer pelotón?
Somos nosotros.
Solo les tenemos a ustedes.
Los ideales son pacíficos, la historia es violenta.
¡Seguimos luchando!
¿Quién es el protagonista, Brad Pitt o el tanque?
Los dos. Se dice carro de combate.
Ah, perdón.
Lo que hemos estado en infantería, decías tanque y te mandaba 2 días preso, vamos. O sea, carro de combate. O sea, es muy interesante la película. ¿Te ha gustado, Cruz? Porque no lo hemos comentado.
Sí, bueno, lo que pasa es que me parece que no aporta nada nuevo al cine bélico.
Pero sí que aporta algo nuevo. Nunca se han rodado así.
Bueno, eso sí.
Combates frente a frente, carro de combate americanos con alemanes, que eran infinitamente mejor que los americanos, nunca se han rodado tan bien. Son sensacionales.
No, eso sí, pero
muy bien,
vamos,
coreografiadas, no... espléndidas. Sí, pero tienes tu razón. O sea, que la pega que le han puesto muchos críticos es que el guión no aporta mucho, que son personajes un poco arquetípicos. Es el típico, digamos, pelotón que está en un carro de combate. En concreto, es un carro de combate Sherman, que se llama Fury, que es el título original de la película, que lo dirige Brad Pitt, típico jefe veterano duro de estos, y 5 soldados, alguno muy joven, uno muy jovencito, que lo interpreta Logan Lerman, que acaba de... es la primera misión a la que va a ir, y es la dotación que tiene el carro de combate, ya con 1000 batallas, un montón de muertes, han visto todo en la guerra. Es la recta final de la Segunda Guerra Mundial, que está poco contada, porque los alemanes, en su retirada hacia Alemania, arrasaban con todo lo que había por medio y mataron a mucha gente. Y en este caso concreto, los carros de combate americanos que iban en primera fila eran carne de cañón, porque es que eran mucho mejores los alemanes, ¿no? Entonces, claro, con esos planteamientos te sale un drama bélico muy a la antigua usanza, pero rodado con todo el despliegue técnico moderno. De hecho, yo creo creo que David Ayer, que es este director, eso lo hace muy bien. Ya lo había demostrado en alguna película como Sin Tregua o Dueños de la Calle. Y además, en su favor juega que él ha sido militar, estuvo en la Armada, en concreto en submarinos, con lo cual todo el elemento dramático de relaciones entre los elementos de Procón, cada uno con su diversa personalidad, con sus golpes de humor de vez en cuando, creo que enriquece la película. O sea, no aporta nada nuevo, pero es una película bélica muy sólida. Al que le gusta el género es obligatorio verla. Y luego además tiene una cosita, ¿verdad? Que es el personaje Shia LaBeouf, que le llaman Biblia, y es que hay toda una reflexión sobre la religión, la trascendencia. Claro, ellos están constantemente en peligro de muerte, ¿no? Entonces, es bastante realista, ¿verdad? El retrato de los personajes. Me ha gustado, a mí me ha gustado.
Sí, ¿también va los Globos de Oro o no?
Ha pillado algún premio allí de crítica. Dan por supuesto que va a tener también alguna candidatura al Oscar, pero le va a pasar un poco como a la película de su esposa, de Angelina Jolie, que sigue teniendo algunas nominaciones de críticos, pero no es de las favoritas. Ya. O sea, es muy probable que tenga alguna candidatura.
Maquillaje para el carro de combate, creo que.
Bueno, el carro de combate. Vestuario. Es que angustia. A mí me ha gustado. Me
tiene más escenas de una gran crudeza.
Sí, es muy cruda. A veces
os ha gustado.
Tiene un toque de San Peckinpah. Es algo bonito, ¿verdad? Te recuerda a veces 12 del Patíbulo, en fin.
Es que hoy en el telediario de 4 han sacado pues a algunos mandos de infantería que habían ido a verla y decían que les parecía bastante real para cuando dicen, hombre, nosotros lo que hacemos es maniobras, pero estamos preparados para eso. Y dice, claro, en la Segunda Guerra Mundial era otra historia, pero bueno.
Bueno, el final, que no voy a contarles, es un poquito menos verosímil. Ha sido muy criticado, yo creo que con razón. Pero el conjunto es bastante buena película, ¿eh? Pero bastante buena. Y Brad Pitt está espléndido, o sea, muy bien, muy
es
bien.
Es productor también.
De productor de la peli, le honra, o sea, está muy bien el producto, es muy bueno.
Pues ahí queda, que se llama Corazones de Acero, el siguiente estreno.
El siguiente se llama Paddington.
Este osito necesita ayuda. ¿Te gustaría un nombre inglés?
¡Paddington!
Me gusta. Te voy a disecar, oso.
Es lo mejor que les ha pasado a los niños.
Paddington es de la familia.
Estás para ir con los niños. Lo que llama la atención es que la hayan estrenado el 6 de enero.
El día de Reyes, o sea, el día que se acaban las fiestas es cuando la estrenan.
Porque yo creo que tiene un público potencial enorme, enorme. Es una saga de libros que yo no conocía. Y eso que conozco bastante todo este género.
Se han hecho en animación.
El género úrsido.
Sí, no, el género que yo defino como fantasía costumbrista británica. Son tíos que de pronto están tomando café y te plantas en Alicia en el País de las Maravillas, en Narnia, en la Tierra Media o en el País de Más Allá con Peter Pan.
No, y luego la especial creencia que tienen los británicos por los osos, porque está Winnie the Pooh, está el oso Rupert y está Paddington. O sea que los osos
había uno por ahí también.
Falta Yogi solo.
Falta Yogi, pero ese es americano.
Es americano, ese es muy americano. Este es un oso que es peruano, no sé de dónde lo sacó este autor, que se llama... por cierto, ¿cómo se llama? Lo tengo por aquí, pero se me ha escapado. Es muy conocido en el ámbito anglosajón. Ha vendido más de 30 millones de ejemplares en 20 países. Ilustrosa más por Peggy Fortune, que es una gran ilustradora. Son muy populares ahí. De Michael Bond es el autor. Para el que quiera descubrirlo, porque me parece que están en castellano también. Y entonces, sus tíos se encontraron hace muchos años con un explorador británico en la selva peruana que le dejó unos discos para aprender inglés. Entonces, hablan un inglés londinense perfecto, los osos, y el niño tiene una fascinación, el osito, por Londres. Hay un terremoto, entonces su tía le mete en un barco y él acaba en Londres, os podéis imaginar. Pero el encuentro es muy divertido porque nadie le hace caso en Londres. O sea, en Londres no hay ningún problema en que aparezca de pronto un oso con un sombrerito preguntándole, oiga, por favor, ¿dónde podría encontrar alojamiento? Es muy divertido el planteamiento, ¿no? Es muy british, o sea, es todo muy british y la familia es muy divertida.
Pero no es animada, o sea...
No, tiene el osito es animado, con una animación digital muy buena, muy
especial. Y el resto son actores de carne y hueso.
Y ahí es donde han acertado mucho en el reparto. El productor es el de toda la saga de Harry Potter, otra de estas fantasías costumbristas, digamos, ¿no? Porque Hugh Bonneville y Sally Hawkins están muy divertidos, sí, ¿verdad? Y luego no hemos visto nunca a Nicole Kidman haciendo de una especie de Cruella de Vil.
Sí, ¿verdad? Más o menos está inspirado,
yo creo. Es de mala malísima, que se ve que es la pasa pipa rodando la película. Yo creo que va a tener continuidad, va a ser una saga... A mí me ha parecido muy divertida y como a mí me han gustado mucho siempre, toda esta novela, me he leído todas, La Bruja Novata, por ejemplo, Mary Norton.
Mary Norton.
Hay un montón de estas, Mary Poppins, tal. Que es toda una tradición que a mí me parece muy buena literariamente y muy buena cinematográficamente, ¿no? Y esta está muy bien, mantiene el nivel.
Muy bien, pues próximo título lo podía haber sacado perfectamente mi hija cuando me vengo a trabajar. Se llama quédate conmigo.
¿El médico no dijo nada de su memoria?
Olvidé preguntarle. Tiene días buenos y días malos, solo eso. Se encuentra bien.
¿Qué podría pasar si lo olvido todo?
Seguirá siendo mía.
¿Nos quedamos o no nos quedamos? Hemos visto.
Bueno, yo sé lo que va a decir Cruz.
Sí, que es un telefilm de sobremesa.
Un telefilm de sobremesa.
Es que es verdad.
Es un telefilm de sobremesa, pero bastante bien hecho.
Sí, y bien interpretado.
Y muy bien interpretado, sobre todo. O sea, está muy por encima de la media, gracias sobre todo a dos actores sensacionales, James Cromwell y Genevieve Bujold.
Que está muy envejecida.
Está envejecidísima.
No sé si os recordáis que fue la protagonista de aquella película, Ana de los Mil Días.
No, sí, no. Sí, sí.
La película que era la historia.
A mí me gusta bastante. Es un canadiense, el director Michael McGowan y guionista también. Está basada en hechos reales y es la historia de un octogenario que está bastante en forma, animoso, tozude, y que vive en un pueblecito de Canadá con su mujer que empieza a tener los primeros síntomas de Alzheimer, ¿no? Entonces viene una casa tan grande que dice, bueno, pues voy a construir aquí en mi finca una casita más pequeña para poder tenerla más controlada, ¿no? Entonces se encuentra con la oposición de sus hijos porque construye la casa él solo, es un gran carpintero, y sobre todo con la burocracia, o sea que para construir una casa, aunque sea en tu terreno, tienes que pedir 1000 permisos de sanidad, de un carpintero que evalúe las maderas. Entonces es muy divertida la brega de él mientras va viendo cómo se deteriora la salud.
Y divertido tampoco tiene mucho,
bueno,
la película.
Más que divertido, digamos,
es un poco patético en algunos momentos.
Es animante, pero es animante porque ves dos seres humanos de una talla enorme ayudándose mutuamente, viendo lo que es realmente un matrimonio.
Porque en momentos difíciles. ¿Por qué habéis coincidido los dos en decir que es un poco de película después de comer de sobremesa?
Porque hay muchas de estas películas que tienen lo que los americanos llaman eso, ¿no? Una historia edificante o enriquecedora basada en hechos reales, que tiene una puesta en escena no demasiado original, o sea, como muy convencional, que va narrada un poquito esquemáticamente, sin grandes.
No hay sorpresas.
No hay grandes sorpresas, vale, vale. Ni
y,
grandes.
Y el final, pues, no te llevan a ningún lado, o sea, realmente.
Sí, está bien hecha. La casa a la pradera.
Sí. Pero el nivel de las interpretaciones está muy por encima, sí, de la mayoría de los telefilms.
Claro, claro, porque los telefilms son utilizados actores, claro, pues, de serie B. Claro.
Y la puesta en escena es bastante buena, o sea, está también por encima de la media de los telefilms, lo cual es una buena película, sobre todo para estos espectadores mayores que le gusta el,
bueno,
cine.
Bueno, pasa que algunos espectadores mayores
no lo van a pasar
muy bien esa película. Yo no la aconsejaría.
Claro.
Bueno, y la quinta de cinco se llama Luna en Brasil.
Estoy cansada. Voy a hacer un viaje.
Bienvenida a Brasil.
Oír uno de mis poemas me mortifica. Siempre me he sentido diferente.
¿Vivir sin mí? No puedes sobrevivir sin mí.
A ver lo que hacemos este año en el Mundial.
Ah, no, ya no. A mí esta me ha cargado un poco. Esta es la película cargante de la semana, ¿verdad? Porque es un culebrón de Aquí te espero.
¿La basado en hechos reales también?
Sí,
es casi un biopic.
Es un biopic, sobre todo de una poeta, pero no le gustaba que llamasen poetisa, norteamericana muy famosa, Elizabeth Bishop, que ganó el premio Pulitzer en el año 56. Frágil, depresiva, alcohólica. Es un poco como el modelo que hemos visto siempre del artista agobiado y tal, que bueno, tiene una crisis creativa, se va a Brasil y ahí se enamora de una arquitecta muy, muy conocida, brasileña, que es rica y socialista, claro, que es una combinación que, claro,
letal.
Letal, ¿no? Entonces, porque es todo, de verdad, llega un momento en que es cargante, o sea, están en Brasil y todo es de un frívolo, de un sofisticado, no hay nadie alrededor, los criados son, no sé, o sea, es todo, y entonces ya se lían, tuvieron un romance de 15 años muy conocido, en la que yo creo que refleja un poco arquetipos estos, ¿no? O sea, la fragilidad de una,
bueno,
y la otra es un poco marimacho. Es muy conocida esta arquitecta porque diseñó y supervisó la construcción del Flamengo Park, muy conocido.
Y además es que, ¿no?, es una relación triangular.
Sí,
porque
sí.
Porque hay una tercera persona. Sí,
que era la antigua amante de la otra y tal, que dame un niño y ya me quedo tranquila, sí, tiene una casita.
O sea, le pone un niño a la examante y se queda con ellas.
Como lo pienses mucho te cabreas, porque claro, con la que está cayendo, la crisis económica y tal, y ahí, oye, el champán este te gusta, si no te pongo otro y te voy a poner una mesa aquí de caoba, se acaba siendo un poquito todo... y luego, pues, es pesadita, es muy literaria, ¿verdad? Muy discursiva, espesa, en fin, extremada, porque es el típico culebrón un poco extremado y como no adopta una posición ética o moral así clara respecto a la ideología de género, por ejemplo, es todo muy... No sabes muy bien, a mí me ha dejado muy frío. Está pesada, está bien dirigida, bien ambientada, Bruno Barreto es un buen director, es el que hizo Bajo otra bandera y... 4 días de septiembre, que a mí me gustó bastante aquella película, pero esta, la verdad, es, vale, que es la pesadita de esta semana.
¿Y de los Goya qué decimos?
Es el culebrón. Yo estoy contento, a que sí. Me han parecido bastante razonables.
Queda muy, muy repartido, digamos.
Claro, porque yo creo que otras veces le podríamos reprochar a la Academia que solo estaban representadas las producciones más potentes, digamos, ¿no? Ahora no, han entrado incluso en premios grandes como en la mejor película, L'Oréal, que es una producción pequeña, pero es una película muy estimada. L'Oréal, efectivamente.
Hablada en euskera íntegramente.
En euskera, a mí me gustó mucho esa película, la elogiamos
sí,
aquí.
Sí, pero bueno, pero ¿y Torrente? ¿Qué pasa? Solo uno.
Sí, y, no, la decepción ha sido con ocho apellidos
ocho
vascos.
Ocho apellidos vascos, sí.
Es que bueno, todos sabíamos que ocho apellidos vascos tiene muy buenas interpretaciones, una gran comedia, pero la puesta en escena no es de mejor película.
No, y luego
película,
le ha perjudicado a ocho apellidos vascos, que es una película estrenada ya casi hace un año.
Claro,
o sea,
eso
fue,
sin
no
duda.
Se fue en febrero cuando se estrenó, entonces ya va quedando un poco...
Y sobre lejana, todo que es que había dos películas clarísimas que iban a competir, que eran El Niño y La Isla. A mí no lo sabíamos todos, lo sabía el director... del Niño, que cuando yo le entristé todavía no se había estrenado La Isla Mínima, le dije, bueno, enhorabuena ya por las candidaturas que vas a tener a los Goya.
¿Está nominado Carra ahora?
Sí, por supuesto, sí, sí. Bueno. La única actriz de ocho apellidos vascos que no está nominada es Clara Lagos. Lo demás sí, además Dani Rovira es el favorito probablemente para actor revelación.
Bueno, muy reñido con el del Niño.
Con el del Niño, que está muy bien, ¿no? Yo creo que va a ser el año de La Isla Mínima. A mí me alegra que haya películas como 10.000 kilómetros o como Todos están muertos, que habían sido un poco exaltadas por cierta crítica en los últimos...
Magical Girl también ha tenido
Magical
bastante.
Girl está bien, pero yo creo que tiene pocas opciones. También porque es muy rarita.
¿Cuándo son? ¿Cuándo se entregan?
Es como la concesión, digamos, al cine de arte y ensayo.
Esto es febrero, ¿no?
El 7 de febrero.
Nosotros,
los críticos de cine del Círculo de Escritores Cinematográficos, tenemos la gala el día 2. Haremos públicas nuestras... candidaturas la semana que viene, somos los últimos en hacerlas públicas, damos los premios el día 2 y los Goya son el 7, 5 días después.
¿Y el académico qué opina de esto?
Pues lo que está diciendo Jerónimo, es que está muy bien repartido este año la nominación.
¿Cuándo empezáis a votar?
Bueno, yo creo que empezará ya en nada. Bueno, ha habido una primera vuelta de para que salieran estas nominaciones y ya pronto, pues sí, empezaremos los académicos.
Bueno, hay que destacar mucho Relatos Salvajes, que sí, puede dar la sorpresa, sí, que siendo argentino-española, pues tiene un montón de candidaturas.
Y a mejor largo documental está nominado la película de un amigo nuestro, sí, Pedro González Bermúdez, que es el último adiós de Bette Davis, un documental que cuenta
documental
la historia de cuando Bette Davis vino a San Sebastián ya sí, en las últimas. La prueba sí, sí, es que se murió tres días después de marcharse de San Sebastián. Y es una crónica de lo que pasó día a día, muy interesante, y está nominada.
Vázquez compite con la de Paco de Lucía, que tiene también nominación claro, a Mejor Director Revelación, lo cual no es muy habitual. Claro. O sea que ahí veremos. Va a estar bien. Bueno, o sea, a mí me han gustado, desde luego. Me
pues
parece que son equilibrados.
Fin de semana que se puede casi ver todo lo que se estrene, porque sí, son cinco películas al fin y al cabo.
Sí,
y si no, repasar
luego
alguna de las que han sido nominadas para los Goya.
Ah, sí, efectivamente.
Pues Cruz Delgado Sánchez, Jerónimo José Martín, que muchas gracias. Hasta el próximo
a día. Vosotros.
Gracias. Hasta la Dios, semana que viene.
Escuchas La Noche con Lardaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
17 jornadas y la Liga en un puño.
Recuerdo, en primera, todo sigue igual, Madrid lidera un punto.
En COPE te lo cuenta a Tiempo de Juego. Este sábado desde las 3, Real Madrid Español. Y el domingo empezamos a mediodía. Todos los goles con el sonido original del deporte en COPE. Y ojo, que tenemos un partidazo. Barça-Atlético.
Ahora mismo, segundo contra tercero, ambos a un punto de Madrid.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Doctor Esteban Pérez Almeida, buenas noches.
Muy buenas noches, querido amigo.
Hombre, se nota que lo hemos pasado bien durante las fiestas, pero bueno, que también que nos hemos medio cuidado, digo.
Nos ha fastidiado y ha quedado ahí como mucha secuela y más de uno ha tenido eso que decimos los médicos, una dispepsia, que es como algo muy bonito, que queda como muy sí, bonito, y detrás de ella pues se puede encontrar un problema en la vesícula o se puede encontrar otro tipo de problemas. Pero lo cierto es que muchos de los que te están escuchando ahora mismo, si le decimos problemas en la vesícula biliar, diría, esto me lo ha dicho mi médico. Vamos a ver lo que pasa con la vesícula, porque vale, no vale, cuando duele, ¿por qué duele? Si la quitamos, ¿qué es lo que pasa todo esto?
Pues nuestro primer invitado es el doctor Rodrigo Jover, es secretario de la Asociación Española de Gastroenterología y médico del Servicio de Gastroenterología en el Hospital General de Alicante. Doctor, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, que digo que la vesícula estos días a lo mejor tiene derecho a quejarse un poco, ¿no?
Pues a veces sí, a veces la castigamos en estos días de fiesta.
Muy buenas noches.
Buenas noches.
Y claro que la castigamos. Pero bueno, yo por lo menos, yo no sé tú, pero yo por lo menos pienso que todos en estos días nos tenemos que pasar un poquito sabiendo controlarnos, ¿no? A lo mejor en estos días también hay alguien que ha notado algo en la vesícula por primera vez y ¿por qué? ¿Cómo son esos síntomas? ¿Qué es lo que ha podido notar y por qué tú crees que lo ha notado?
Pues los principales síntomas de la patología de la vesícula, la principal patología que se puede dar en la vesícula es la litiasis biliar, la existencia de cálculos en la vesícula, y los síntomas que esta patología puede dar es fundamentalmente el dolor. Uh-huh. Es generalmente un dolor centrado en la parte alta del abdomen, más bien hacia el lado derecho, por debajo de las costillas, en el lado derecho o en el centro, en lo que la gente llama dolor de estómago. Uh-huh. Es un dolor generalmente intenso que suele acentuarse después de las comidas. Uh-huh. Y que se suele dirigir o irradiar hacia la espalda, hacia la paletilla. Gente, es el dolor típico del cólico biliar.
Eso te iba a decir, eso es cuando estás teniendo un cólico biliar clarísimo. Pero también te quería preguntar, yo siempre he dicho que nuestro organismo es bastante noble y suele ir avisando. ¿La vesícula avisa pues antes de llegar a este cólico con molestias, si tiene cenas copiosas o comidas copiosas? ¿Avisa con algo o de buenas a primeras cuando ya se cansa, pumba, te da el cólico?
Generalmente la manifestación inicial de la patología de la vesícula suele ser el cólico biliar, que es un dolor que, bueno, como todos los dolores, pues cada uno lo manifiesta de mayor o menor medida, pero es un dolor que se suele ser un dolor intenso. La patología de la vesícula no se suele manifestar con molestias vagas, como a veces podemos pensar. Generalmente el dolor de la vesícula suele ser un dolor que la gente lo nota bien.
¿Y por qué se va formando esos cálculos, esa cantera en la vesícula?
Pues existen varios factores. Fundamentalmente, pues hay factores genéticos, hay una cierta predisposición hereditaria a tener estas piedras en la vesícula. Después también son más frecuentes en el sexo femenino, en personas quizá un poco obesas. Uh-huh. Generalmente a partir de los 40 años suele ser las circunstancias que pueden favorecer la aparición de piedras en la vesícula. Uh-huh. Y las piedras se producen porque la bilis, que es el líquido que contiene la vesícula, que está fabricada por el hígado, es una sustancia que con facilidad puede precipitar, puede formarse como pozo, como este pozo que a veces vemos en otros líquidos, a poco que sus componentes se desequilibren mínimamente. Y por eso es un lugar donde la bilis se almacena y con frecuencia puede precipitar y producir estos cálculos.
Bueno, pues ahora le vamos a preguntar aquí a toda nuestra audiencia si alguna vez han sido capaces de disolver el aceite en el agua.
¿Tú has sido,
Roberto, tú sí, has sido capaz?
No, es complicado.
¿Cómo soluciona esta papeleta nuestro organismo?
La
grasa, sí, ¿cómo la disolvemos en algo líquido?
Mediante la bilis. La bilis contiene unas sustancias que se llaman sales biliares y otras sustancias que se llaman fosfolípidos, que en su combinación consiguen disolver la grasa y favorecer que las grasas que nosotros tomamos en la dieta puedan ser absorbidas por nuestro intestino. Esa es la principal función de la bilis. Para eso se almacena en la vesícula y después de cada comida, pues la vesícula suelta, digamos, un chorro de bilis que favorece facilita la digestión de las grasas.
Y la siguiente pregunta también está en la calle. ¿Y si me quitan la vesícula, me muero? ¿Vale para algo? ¿Qué pasa si me quitan la vesícula?
Pues la vesícula es un órgano que no es un órgano vital, que tiene su función, pero que por regla general su ausencia puede ser fácilmente suplida. No es un órgano que sea imprescindible para vivir, y la inmensa mayoría de personas a las que se les quita la vesícula hacen una vida absolutamente normal sin ningún síntoma derivado de esta ausencia de vesícula. Por eso el tratamiento para cuando las piedras en la vesícula dan síntomas es quitar la vesícula, porque no hay otra manera de eliminar estos cálculos.
¿Y la bilis por dónde va entonces?
Pues la bilis sale del hígado directamente hacia el intestino.
Con lo cual estaría ahí chorreando poquito a poquito sin meter las inyecciones esas cuando tenemos las comidas copiosas, y más que bien pues tiramos todos a gusto, ¿no?
No, generalmente no pasa nada. Si esto se da así, no pasa nada. Hay personas a las que esto le puede dar un poco de diarrea, pero generalmente el no tener vesícula, como mucha gente que le han quitado la vesícula sabe, el no tener vesícula no suele llevar ningún tipo de secuela ni problema a largo plazo.
Perfecto, pero la bilis sigue llegando, que es lo que quería decir yo antes, es decir, que claro, la bilis sigue llegando al intestino delgado.
Sí, sí, por supuesto, sale lo que se pierde de esta capacidad de almacenaje y de ser liberada de forma más activa en determinados momentos, pero bueno, esto tampoco es imprescindible.
Perfecto. Muy bien, pues doctor Rodrigo Jover, secretario de la Asociación Española de Gastroenterología y médico del Servicio de Gastroenterología en el Hospital General de Alicante, gracias por habernos acompañado, buenas noches.
Nada, gracias.
Muchísimas gracias, y sobre todo ha quedado muy clarito esto. Sí. Gracias.
Vamos a seguir aclarando ahora dudas con el doctor Fernando Rotellar. Es especialista en cirugía general de la Clínica Universidad de Navarra. Doctor, buenas noches. Esteban Pérez Almeida, el doctor Esteban Pérez Almeida ya lo ha comentado. En caso de que fuera más casi problemática que solución, si hay que quitar la vesícula, se quita, ¿no?
Bueno, así es. No he tenido la oportunidad de escuchar perfectamente toda la conversación que han tenido previamente, pero sí que es verdad que cuando las piedras en la vesícula son sintomáticas, dan problemas al paciente, pues la cirugía es la solución, evidentemente.
Así es, estábamos comentando anteriormente. Vamos a intentar, le vamos a llamar, si le parece, en cuestión de un minuto, que hay problemas con la línea, y en medio minuto le estamos llamando. ¿Le parece, doctor Rotellar?
Por supuesto, a su disposición.
Vale.
Que tenemos ahí ese soniquete, que encima ya si estás machacado de la vesícula, no te digo nada, si encima te metemos el chicharro.
Y más por la noche. y más por la noche, que parece que todos los ruidos estos pues molestan.
De todas maneras es dura, ¿no? O sea, es una parte de nuestro cuerpo que es dura. Digo que aguanta, ¿no? Bien, o sea que...
¿La vesícula?
Sí.
Bueno, sí, por supuesto que sí, y además lo que decía antes, es decir, hay un porcentaje importante de la población que va teniendo cálculos en la vesícula, pues porque van precipitando lo que comentábamos antes. Lo que pasa es que no dan síntomas. El problema es cuando se obstruye pues el conducto de donde sale que sale de la vesícula, y a partir de ahí pues tienes el cólico.
Vale.
Entonces ahí es en donde hay que hacer la intervención.
Creo que ya me ha recuperado.
Que ha recuperado mucho.
Doctor, está ahí, ¿verdad? Con nosotros.
Ahí estoy, buenas noches.
Bueno, pues estábamos comentando, ahora ya se oye un poquito mejor, estábamos comentando esto, es decir, que llega un momento en donde la cirugía sí que hay que hacerla, pues porque tienes esos cálculos que están obstruyendo y tienes estos cólicos pues de repetición, o momentos en donde ya son agudos y tienes que entrar directamente al hospital. Lo cierto es que la cirugía ha cambiado muchísimo y hoy en día este tipo de intervención ustedes lo hacen con una incisión mínima, en nada de tiempo, y vas a casa muy pronto.
Bueno, eso realmente es así. Esto no ocurre solo con la vesícula. Realmente la cirugía laparoscópica ha irrumpido con fuerza en lo que es toda la patología abdominal, y todas las intervenciones que antes se hacían por cirugía abierta ahora se hacen con unas pequeñas incisiones, y esto hace que, bueno, pues que la recuperación sea muchísimo más rápida, con mucho menos dolor para el paciente, y una reincorporación a la vida normal pues realmente temprana.
Bien, y los riesgos desde luego muy inferiores.
Bueno, sobre los riesgos, efectivamente, es una de las cirugías que se realiza con más frecuencia, y bueno, pues también gracias a la cirugía laparoscópica, que permite, fíjense que nosotros introducimos una cámara dentro del abdomen y la cámara magnifica en la pantalla con la que nosotros trabajamos pues tremendamente la anatomía, de manera que se delimitan perfectamente las estructuras y el riesgo de complicaciones, el riesgo de lesiones es muy bajo. O sea, al principio de la cirugía laparoscópica, pues como toda técnica nueva, pues hubo un ligero repunte en las complicaciones, pero en el momento actual han disminuido dramáticamente y es una cirugía completamente segura.
Bien, la vuelta a casa decía que uno o dos días máximo.
Incluso hay centros donde se hace
en el mismo día
de cirugía ambulatoria. Eso, pues, evidentemente, pues depende también de cómo se encuentra el paciente, cómo se encontraba, si no es lo mismo una cirugía urgente que una cirugía programada, cuál es el estatus en el que se encuentra el paciente en el momento de la cirugía. Pero sí que es verdad que cuando es una cirugía electiva programada, pues incluso muchos centros se puede hacer por vía ambulatoria.
Estamos avanzando tanto en esto que dentro de poco nos van a llamar cuando estemos en el trabajo, van a decir que vamos a pasar a quitarte la vesícula y nada, tú tranquilo que no te tienes ni que mover. O sea que...
Corremos el riesgo de trivializar, ¿no? Es cierto que toda cirugía entraña un riesgo, ¿no? Entonces,
claro.
Siempre hay que llamar la atención y hay que explicarles a los pacientes que por mucho... Realmente sus expectativas son tan altas muchas veces que tienes que centrarles un poco, ¿no? Pues es una cirugía, toda cirugía tiene un riesgo, es una anestesia y, bueno, pues que hay que encuadrar un poco en el contexto, ¿no? Pero es verdad que en cuanto a los resultados, es verdad que bueno, pues una, muy segura, muy rápida, y los pacientes con frecuencia pues te lo dicen, ¿no? Bueno, para, con tanto tiempo me lo pensé yo y luego no queda tan fácil.
Claro,
¿no?
Tan fácil. Bueno, doctor Fernando Rotellar, especialista en cirugía general de la Clínica Universidad de Navarra, gracias por habernos acompañado. Buenas noches.
Muchas gracias a ustedes. Buenas noches.
Y hablamos ahora con el doctor Enrique de Madaira, es especialista de digestivo en el Hospital General de Alicante y miembro de la Asociación Española de Gastroenterología. Doctor, buenas noches.
Buenas noches.
Qué importante la alimentación, ¿no?, para todo esto que estamos hablando.
Bueno, básicamente en la vesícula hay dos factores que hacen que se forme piedra. El primero es que disminuyan las contracciones de la vesícula de forma que la bilis se estanca, que no se mueve y al final precipita, digamos que se hace un pozo de cristalitos de pequeño tamaño que sirve de núcleo y eso hace que se formen piedras alrededor y el otro factor es la composición de la bilis. Uh-huh. Si tiene mucho colesterol o bilirrubina, pues estos tienden a precipitar y a formar piedra. Bueno, pues el factor dietético que realmente más se asocia a que se formen piedras es tener sobrepeso, la obesidad, que eso hace que haya mucho colesterol en la bilis, y la pérdida rápida de peso, que eso hace que se disminuya el vaciamiento de la vesícula y se forme ese pozo y empiezan a formarse lo que son piedras.
Se favorece que se formen esas piedras. Buenas noches, doctor Madaira.
Hola, buenas noches.
Bien, lo cierto es que hay, pues por ahí, muchos amigos que tienen piedras en su vesícula biliar. Se le vio en una ecografía, no le ha dado sintomatología cólico, gracias a Dios, pero sí que, pues por ejemplo, cuando llegan estas fiestas o pasadas estas fiestas, dicen, bueno, ahora vamos a dejar que esto como que esté mejor. Yo le quería dar una serie de consejos a ellos. Si te parece, pues vamos a empezar por uno que es muy sencillo. Yo creo que hay algunos que dicen, pues como menos veces al día, y a lo mejor eso sería malo.
Bueno, una vez se tiene piedras en la vesícula, sí que hay muchísima gente, a lo mejor un 20% de la población en algunos casos, que tiene piedras en la vesícula y no le dan molestia. Uh-huh. Entonces, la cuestión es, ¿realmente hay medidas dietéticas que puedan hacer que esa persona siga sin tener molestias? Pues esto no está muy claro. Sí que es verdad que hay algunos alimentos que se asocian a un menor riesgo de tener piedras, por ejemplo, si el consumo moderado de alcohol, curiosamente, o el consumo de café parece que dan menos piedras, uh-huh. Tomar fibra también parece que se asocia a menos piedras, bajar las grasas saturadas, los azúcares uh-huh. refinados, todo eso se asocia a tener menos piedras, pero una vez se tienen, no está claro que una dieta especial te proteja de tener, por ejemplo, un cólico biliar o una pancreatitis.
Ni de que
no
esa
está
piedra
nada claro.
ni que esa piedra vaya creciendo un poquito más.
Si tomamos esta serie de medidas dietéticas que, sin embargo, no están claramente demostradas, hay muchos estudios de esto, son estudios difíciles de hacer porque ver lo que come la gente y ver si tiene piedras o no, la gente, esos son estudios muy complejos en realidad.
Claro.
Entonces, sí que parece que algunas cosas como la fibra, el café o un consumo moderado de alcohol, bajar eso, el tomar azúcar, bajar grasas saturadas, se asocia, digamos, a hacer menos piedras o con menos frecuencia piedras o con que estas crezcan, pero la realidad es que una vez se tienen, la dieta parece que no tiene un gran poder de evitarnos, digamos, que aparezcan complicaciones.
Perfecto. Y yo preguntaría ya de otro lado, ¿a la vesícula qué le gusta más, la leche entera o la leche desnatada?
Bueno, digamos que si realmente las grasas saturadas producen piedras en la vesícula, que es, bueno, es uno de estos factores dietéticos que parece que podrían contribuir, aunque aún no están del todo claros, pues prefiere la vesícula a leche desnatada, porque la fuente de grasas saturadas es la grasa animal, que es la leche y la carne.
¿Y qué prefiere, la tortilla francesa o el huevo frito?
Pues la tortilla francesa.
Claro, porque
creo que claramente.
Clarísimamente. Y fíjate cómo será la vesícula, que yo creo que le gusta más el jamón de bellota que el chorizo.
Sí, a mi vesícula y a mí nos gusta más el jamón de bellota.
No es tonta la vesícula.
No es tonta.
No
es tonta, se lo
en
sabe.
En absoluto.
Y después cuando tú vas a comer, pues tus legumbres, tus historias, todo, dices, bueno, un poquito más viudas que con mucha grasa, pero a los que nos gusta también, pues el cocido, a lo mejor prefiere el cocido bien desgrasándolo, que en tu casa lo vas espumando, lo vas desgrasando, a lo mejor le gusta más así.
Es posible. Aún así ya digo que son cosas que son difíciles de demostrar porque este tipo de estudios son muy complejos de hacer.
Claro.
La evidencia final es muy difícil de obtener.
Por supuesto.
Y bueno, La verdad es que sí que yo diría que hay que evitar los regímenes dietéticos que se pierden mucho peso muy rápido.
Eso es importantísimo.
O sea, muy
importantísimo.
Esto, yo he visto muchos pacientes que tienen cólicos biliares, pancreatitis, después de tener grandes pérdidas de peso de 20 kilos, por ejemplo. Esto es un problema en la cirugía de la obesidad, que en la cirugía de obesidad hay formas de prevenirlo, exacto. La cirugía bariátrica, con mucha frecuencia se asocia a piedras a la vesícula. Y hay gente, hay médicos que, por ejemplo, dan algún tipo de medicamentos que en este contexto pueden impedir que se formen piedras, o se puede optar por medidas menos agresivas.
Perfecto. Y después también, pues, para ver si aquello era mito o es realidad, los que van y te dicen, y lo habrás oído miles de veces, oye, que las alcachofas son muy buenas para el hígado y la vesícula, ¿eso tiene fundamento?
No. A ver, hay una gran cultura popular acerca de la vesícula, que todo el que es médico la conoce, que si tienes amargor de boca, tienes un problema de la vesícula, que eso es una cosa popular, que no es verdad. Y una de las cosas más importantes es que si tienes piedras en la vesícula, que tienes que no puedes tomar grasas, por ejemplo, porque se tiende a vaciar la vesícula. Todo esto realmente no tiene un firme sustrato científico.
Perfecto. Y ya para ir finalizando también, cuando ya te ven pues esa cantera que tienes en la vesícula, cuando yo estudiaba hace muchos años, muchos te decían siempre quitarla porque si no aquello puede ir a peor. Incluso decían puede malignizar. ¿Esto sigue siendo así hoy en día?
Solo se debe quitar la vesícula si da síntomas.
Perfecto.
Esto, si da síntomas, se quita. Y el compañero cirujano es la única opción válida para esto, buena, digamos. Porque ya hemos dicho que la dieta no es un componente fundamental del tratamiento de las piedras.
Pero si no da síntomas, la dejas ahí contigo.
Si no da síntomas, el tema es que si ponemos en una balanza los beneficios de una cirugía y los problemas que da, ganan los problemas. Es decir, tiene más complicaciones la cirugía que las probabilidades de dar síntomas en el futuro que estamos evitando. Entonces, esa balanza nos dice que no hay que operar. Pero en el momento que hay un primer síntoma, que hay una primera molestia, que sea claramente de la vesícula, en ese caso la balanza dice claramente que hay que operar.
Sin dudarlo. Me alegra mucho esto que me cuentas porque yo lo voy comentando así y todavía queda. También yo lo reconozco. Hace muchos años no lo decían en la facultad, pero para eso está la evidencia, para decirte en donde dije Diego, y no pasa nada, ¿no?
En esto no ha cambiado la cosa. Se sigue recomendando eso claramente. Hay veces que es difícil que el paciente lo entienda porque, claro, el saber que tienes piedras en la vesícula y eso se asocia a problemas de salud, pues a veces para el paciente es duro, pero hay que dejar claro que la cirugía, al fin y al cabo, es una cosa que entramos dentro del cuerpo de una persona y quitamos una parte, y eso también es un insulto a la persona, es un problema. Entonces siempre hay que ver el balance. Si el balance es bueno, a por él. Si es malo, mejor no hacer nada.
Pues doctor Enrique de Madaira, especialista de digestivo en el Hospital General de Alicante y miembro de la Asociación Española de Gastroenterología. Gracias por habernos acompañado y buenas noches.
Muchísimas gracias a vosotros.
A ti, buenas noches.
Bueno, pues ya, Esteban, conocemos un poco más sobre la vesícula biliar.
Y tanto. Y sobre todo vamos despejando esos
dudas. Un abrazo, Esteban.
Un abrazo, campeón.
Escuchas la noche con Lardaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
En el 80 aniversario de Elvis Presley, Paco Ventura te cuenta 10 cosas que probablemente desconozcas del rey del rock. That's all right, mama, just any way you do, that's all right. That's all right. That's all right, mama.
Digan lo que digan, Elvis estaba loquito por su madre y ella por él, como debe ser en una buena familia como la de Elvis, blancos y muy pobres, pero buena gente. Y eso le llevó a la gloria, porque los cazatalentos locales de la discográfica Sun, la mejor de la zona, vieron su potencial cuando hizo una grabación casera, muy casera, del clásico That's All Right, Mama, el primer sencillo lanzado por Elvis.
Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life.
Las leyendas urbanas apuntan a que el manager de Elvis, el coronel Tom Parker, fue un tipo aprovechado que se sirvió de su pupilo para ganarse la vida. Sin embargo, fue imprescindible para el triunfo de Presley. Por ejemplo, consiguió que Elvis llegara a ganar más del 50% por cada uno de sus éxitos, cuando lo habitual era el 10%. El propio Elvis lo dejó claro: no pienso que hubiera llegado muy lejos con otro manager. Los medios conservadores vieron en Elvis al diablo en persona. Algunos tribunales prohibieron su música, y en su tercera aparición, el show de Ed Sullivan, el más visto entonces de la televisión estadounidense, su actuación fue retransmitida saliendo el astro tan solo de cintura para arriba, con la pelvis censurada. As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. In the ghetto, and his mama cries. Elvis nació el 8 de enero de 1935 en Tupelo, Mississippi. La familia vivía en una pequeña casa construida por el propio padre. No eran pobres, eran paupérrimos, lo que en la zona se conoce como basura blanca. Esto es, como negros, pero de piel blanca. El rey tuvo un hermano gemelo que nació muerto 35 minutos antes que él. Elvis nunca le olvidaría. Fue un trauma que la acompañó siempre. You ain't nothing but a hound dog to cry all the time. You ain't nothing but a hound dog to cry all the time. Elvis era un tipo grandote y ese cuerpazo había que alimentarlo. Le encantaba de postre el pastel de banana, todo un clásico gastronómico entre Kentucky y Tennessee. Pero lo mejor fue el sándwich que tomó su nombre, el sándwich Elvis, sándwich frito de mantequilla, de cacahuete con plátano. Tupelo es la ciudad más grande del condado de Lee, Mississippi, Estados Unidos. Es la octava ciudad más grande del estado. En el censo del año 2000, la ciudad tenía una población de 34.200 personas. En 2007, la población era de 36.000. Cuando nació Elvis, era un pueblo grande, apenas si superaba los 5.000 habitantes, la mayoría negros. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Elvis era Capricornio, en principio alguien sexy y carismático. Fue un niño tímido y un estudiante malo. En principio le costaba cantar en público. Según las webs especializadas, su primer invento fue ese pedazo de tupé. Además, era un chico guapísimo que atraía a la gente, no solo a las chicas, por su forma sexy de hablar, sonreír y moverse. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready, now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. El 27 de agosto de 1965 tuvo lugar el esperadísimo encuentro entre los más grandes de ese momento, Elvis y los Beatles. Honey, lay off the blue shoe and don't you step on my blue suede shoe. A Presley, como a todo buen americano, le encantaban los caballos, pero como a todos los pobres que se hacen riquísimos, le extasiaban los coches. El primero fue un Lincoln Coupé de segunda mano. Con su primer curro de camionero compró un Cadillac. Luego llegó a tener más de 100. Solo guardó uno a lo largo de toda su vida, un Cadillac rosa que le compró a su madre que le regaló a su hija Lisa Mary para su 18 cumpleaños. También se hizo con algún Rolls Royce, un Mercedes-Benz, dos BMWs y un Ferrari.
Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you.
Elvis se crió entre negros, de los que aprendió música. Su forma de bailar como un poseído por la sensualidad y muchas cosas más que fueron muy importantes para su éxito. ¿Pero fue un racista? La leyenda urbana parte de una supuesta entrevista concedida en Boston, donde el cantante dijo que la única cosa que los negratas pueden hacer por mí es comprar mis discos y limpiar mis zapatos. En el medio siglo que ha pasado, nadie ha localizado nada parecido a esas palabras. Curiosamente, en México circuló simultáneamente otra falsedad. Se supone que Presley había declarado: prefiero dos negras a una mexicana. La grosería del planteamiento solo revela el propio racismo de las fuerzas anti-Elvis.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
¿Cómo creer que algo es cierto?
Cuando te lo cuenta gente en quien confías, cuando le sucede a alguien que puede explicártelo, cuando lo ves claro, incluso con los ojos cerrados.
Con un pasillo en el que se accede tras cruzar el portal, con la portería a la derecha y los buzones a la izquierda.
La mañana, con Expósito desde las 6.
COPE, estar informado.
Con 7 años entró en un quirófano del Hospital de la Ribera. Se puso en manos de los médicos para someterse a una intervención de 7 horas con la que le reconstruyeron la nariz a partir del cartílago de la oreja. Tenía el órgano olfativo deformado como consecuencia de una infección que le arrebató la columela. Esa especie de columna que se extiende desde la punta de la nariz hasta el labio y que separa los dos orificios nasales.
La pequeña solo tenía un orificio nasal, explica el doctor José Mallent, jefe de servicio de cirugía plástica y reconstructiva del Hospital de la Ribera. La estructura que había que reconstruir se caracteriza por tener piel y cartílago, por lo que era necesario encontrar en el cuerpo de la paciente una estructura similar que permitiera reconstruir su nariz. Y lo encontraron en la oreja. El doctor explica el proceso.
Se optó es por hacer una reconstrucción con un tejido lo más similar posible a la estructura de la columela, y es con la raíz del hélix, es decir, con una parte de la oreja, el papeñón auricular, que contiene las estructuras de forma muy similar a las que contiene la columela de forma natural, que es una estructura de piel y cartílago.
El trabajo quirúrgico exigió dotar a este implante de flujo sanguíneo para garantizar su supervivencia. Para ello se utilizó una rama de la arteria femoral de la paciente para crear un círculo sanguíneo desde el ángulo de la mandíbula hasta la aleta nasal. Jorge Alcalde es colaborador de COPE.
No es tan fácil, no es un corta y pega. Estos cartílagos no tienen vasos propios sanguíneos, tienen que ser alimentados. Había que construir una carretera de venas para que llegase sangre a este cartílago. Se le extrajo de la femoral, de la pierna, un poco de arteria, y con eso se ha construido una carretera para que alimente desde la mandíbula hasta la nariz, como una nariz normal.
La pequeña fue intervenida hace meses y permaneció ingresada en el centro sanitario 4 días. Requirió una segunda operación el pasado verano para realizarle algunos retoques. El paso de los días ha demostrado que ha evolucionado perfectamente, generando su propia red de vasos y arterias locales. La pequeña Caterina está encantada, al igual que su madre.
Que soy muy guapa. Que muy contenta porque sé que me va a ayudar. Gracias.
Caterina, ella sabía cuando veníamos aquí qué es lo que le iban a hacer y ella estaba esperando, ilusionada, que eso ocurriera.
El trabajo de los médicos ha permitido devolver a la paciente toda la funcionalidad de la nariz y puede respirar mejor. Pero además, la reconstrucción ha generado un positivo impacto psicológico en Caterina. La complejidad que comporta la operación en una niña tan pequeña abre las puertas a que se pueda llevar a cabo este tipo de cirugías muy sofisticadas en pacientes de cualquier edad.